Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón para Marcha al Verde desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es 30 de diciembre de 2024. Lunes 30 de diciembre de 2024. ¿Qué penita nos da? Bueno, no nos da ninguna pena que sea el 24, porque al menos en Valencia no se aporta más bien con nosotros. Entre el incendio de Campanar y la terrorífica gota fría que hemos padecido, la verdad es que este año se puede ir directamente a la mierda, como diría Fernando Gómez, mierda que se vaya ya este año. Y a ver si el 25, aparte de que tiene una rima más graciosa, oye, que a determinadas edades, pues mira, igual nos llevamos una alegría, pero que nos traigan Mercedes, a más de hincamientos, que nos traiga Mercedes, gracias, bondades, dineritos, inversiones, trabajos lucrativos, tiempo lúdico y muchos festivalillos. Temperatura máxima para hoy, atención, 16 grados, 15 y 16 grados, ¿eh? Que aquí eso es rasca. Temperatura mínima 6 grados. Nieves Madera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Jimiro Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Arturo Delgado, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Silvia Enyok, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Silvia Enyok.
Estoy en casa.
Pobrecita mía. Yo, le enviamos todos un besazo, que está ahí con fiebre en casa.
Estoy
cuídate,
WhatsAppeando con ella.
Pobrecita, que está
cuídate,
enferma.
Sí. El otro día ya vino muy tocada y dijimos, sí, no tienes
hombre,
que haber venido.
Estaba
ha
en control
peor.
Hasta sí, con la capucha.
Sí, con
y
la
todo.
Capucha, sí, sí.
Yo el otro día estaba padeciendo, que decía, chica, pero que viene Arturo en un momento y te puedes ir a casa.
Salud,
estaba,
que traiga
estaba,
salud el 2025.
Estaba padeciendo. Y ahora, además, yo he currado todo el fin de semana y claro, he visto a Arturo y digo, ostras, voy corriendo a llamar a Silvia.
Bueno, pues eso, que un beso muy fuerte a Silvia. Por lo menos, Silvia, recupérate mañana para la Nochevieja y celebraré con tu marido, ya me entiendes. Ricky, ahí. Hay que empezar ahí bien el año nuevo. Bueno,
Unas friegas, que antes eso. Decían, cuando tienes catarro y eso, unas sí. Friegas, que es una palabra que es en desuso, entre erótica y antierótica, ¿no?
Hago
está ahí en el límite.
Una encuesta rápida, ¿qué hacéis mañana noche vieja, Nieves?
Yo me voy a Almenara a cenar a casa de unos amigos.
¿Y te quedas ahí a dormir?
No, porque el lunes, el día uno recibo a todo el enemigo, a toda la familia, a todo el equipo contrario.
¡Qué panero eres!
¿Argi?
Yo cenamos un grupo de matrimonios en casa de unos amigos, en casa de José Vicente Lleva.
Lo mismo que yo.
¿Arturo?
Vienen a mi casa, cenamos 10 amigos.
¡Hola!
Bien.
¿Mon?
Yo estoy muy contento porque yo empiezo a las 3, 4 de la tarde.
Y acabas a las 3, 4 de la mañana.
A cocinar, que vienen unos amigos al loco y eso, y estaremos cocinando en Deli Pop para celebrar allí la cena de Nochevieja. Y luego acabamos de cenar y de servir la cena y me pongo la barra a poner cubatas hasta las, no sé qué hora es, si las 4 o las 5. Me apetece muchísimo, me encanta trabajar en Nochevieja.
A mí la primera vez que yo trabajé de camarero poniendo copas fue una fiesta Nochevieja. En un sitio parecido a Acuarela o algo así, que alguien alquiló.
¿Año? Y nos, ¿el 61?
Sí, en el 73.
¿Qué va?
Cuando Elvis murió.
En 1900.
Creo que pagaban 6.000 pesetas, que me pareció una barbaridad. Dije, ¿cómo? Voy seguro. Me lo propuso un amigo. No, ¿te quieres venir? Digo, que sí voy. Y además era fiesta, barra libre, todo en plan guarro, pero la gente venía muy emperifollada y teníamos la vida ya preparada en Barreños.
Barreño.
Lo que era ponche, agua de Valencia y cosas de esas.
Y solo había que hacer claca
y luego,
claca.
Claca y claca. Y luego las copas era todo licor bastante garrafero, me temo. Entonces quedamos todos los camareros de acuerdo y dijimos, vamos a cargar mogollón las copas para tumbarlo rápido y cuanto antes se tumben y se vayan borrachísimos, antes nos iremos a casa. Vale. Y entonces me encantó la experiencia, uno por la pasta, dos porque me lo pasé muy bien, tres porque iba viendo la gente cómo se degradaba. Cada vez más de otra copa, el truco de la barra libre, y me llevo una pasta a casa. Y luego ya trabajaba en Brillante Camate cuando era estudiante, y luego en Radio Now, que es donde empecé, pedían voluntarios siempre en Nochevieja y yo me ofrecía, porque así me quitaba encima el marrón de Nochevieja.
Claro. Pues nosotros organizábamos fiestas para Nochevieja en el Ateneo Mercantil para 2000.
Las famosas fiestas.
Para 2000 personas.
Hombre, las famosas fiestas del Ateneo, que eso era un clásico.
Éramos 5 socios, 4 médicos.
Ahí sacabais pasta, ¿eh?
Cada uno de aquel entonces 2 millones de pesetas.
¿Sacabais?
Mentira, 1 millón de pesetas cada uno.
Maravilla.
Contratábamos 30 camareros, pero nosotros, a diferencia de vosotros, teníamos servicio de ambulancia, médicos y ATS en la puerta.
Qué profesionales.
Que además la gente cuando se emborracha le ponían una inyección de B12. No sé por qué motivo, pero sí, esa era la que ponían. Ocho personas para guardar ropía. Contratábamos 12 guardias jurados.
Y bien pagado, claro.
¿Cómo? Todo. Una pasta, porque además...
¿Qué año era?
Yo la última que hice, él en el 88-92, 88-89, 90-91 y 92.
Es que el otro día estuve con un amigo, porque tú sabes que, Argimiro, que había varias fiestas paralelas y tal que se hacían, sí, de gente de la noche, claro, y tal. O sea, había gente como vosotros que no estaba relacionado con la noche y tenían un buen círculo, entonces hacían sus fiestas, y otros grandes empresarios de la noche que hacían... como 6, 7, 12 fiestas, y decidieron, eso me han contado a mí, juntarse para hacer todas las fiestas entre ellos. Y se facturaba, a mí me dijo, contrataban a alguien que conocemos para gestionar todo. Decía, igual en Nochevieja se facturaban 100 millones de pelas en total.
Que sí, te cuento.
Mira, para ellos llevarse un millón a la pera, facturaríais 30 o 40.
No sé cuánto, porque...
20 seguro, 20, 25.
Pero sí. 15 o 20 seguro. Sí. Piensa que éramos 5 socios y cada uno, después de pagar todo, que además me acuerdo, algo muy bueno que teníamos era todo el resopón que sobraba, que era a lo bestia.
Lo donabais.
Lo llevábamos todo en mi coche a Casa Caridad. Sí, señor, así es. Llevábamos todo el catering, que además era muy chocante porque llegabas tú con el smoking y había gente el día 1 de enero ya en cola... ¿Vale? Para el desayuno en Casa Caridad. Y la verdad es que era un poco chocante, pero sí que es cierto que todo lo que sobraba, que era muchísimo, porque aparte nunca tenía medida de lo que la gente iba a comer y la gente iba a beber, pero sí que es cierto lo que tú dices, al final ahí se movía mucho, no, muchísimo. Guardias jurados, los DJs, señoras de la limpieza. Al día siguiente, señor, contratábamos una flota de señoras de limpieza. Y de hecho, en aquel entonces, que no estaba tan bien gestionado el Ateneo como ahora, con Carmen de Rosa, con lo que pagábamos, se pagaba, con lo que pagábamos de alquiler, que pagábamos 2 millones de pesetas,
wow,
¿vale? Se pagaba la nómina de todos los empleados del mes de diciembre, más la paga extra de todos los empleados del Ateneo, que estaban esperando como agua de mayo cuando llevábamos el dinero, porque ahí se repartía de golpe las nóminas más las pagas extras de todos.
Pero, ¿y metíais a 2.000 personas?
2.000 personas. Hombre, contratábamos a estas redes, porque tú sabes que el Ateneo Mercantil tiene una escalera central, y contratábamos redes para que nadie se nos pudiese caer por ahí. Redes de obra. Sí. No te imaginas en lo que puede llegar a mover una fiesta de Nochevieja.
Pero claro, es que estamos hablando que 1 millón por cabeza en el año 87-88 era un sueldo anual.
Sí. Hombre, yo recuerdo que mis padres se compraron un chalet y entenderme lo que voy a decir, como lo ganabas fácilmente, me acuerdo que cuando compraron el chalet les di para la entrada 250.000 de pesetas de aquel entonces para que lo diesen de entrada. Y los reyes que yo les compraba a mis padres y a mi hermana eran antológicos, y la que era mi novia, porque realmente... Y de hecho, puedo contar una anécdota. Como la celebrábamos en el Ateneo Mercantil, al lado había una joyería que se llamaba Jiménez, y ¿sí? Paso por el escaparate y veo una pulsera con piedras rojas, unas verdes y unas azules. Total, que se me ocurre entrar, ¿vale? Y digo, oiga, por favor, esas pulseras... Tú imagínate, yo tenía 18 años, ¿vale? Total, que esas pulseras me dicen, pues mire, cada son de oro blanco, con rubíes, con zafiro, con emeraldas y con brillante. Cada una vale 500.000 pesetas.
¡Coyons!
Pero por ser usted... se las dejamos en 400.000 cada una. Yo me quedé mirando a aquel tío y dije, pero este tío, si no me conoce de nada, si yo soy un pipiolo. Y en aquel entonces nunca en la vida me hubiese imaginado que yo hubiese llegado a dedicarme a la joyería, pero tuve claro que me produjo una desconfianza total el, por ser usted, le hago un 20% de descuento así por la cara y quitarme 100.000 pesetas de cada pulsera. Y dice, venga, hombre, ¿estamos locos o qué? Por supuesto, claro, no me lo hubiese pensado gastar en la vida, porque no tenía ni idea. Di media vuelta y me fui, pero me quedé alucinado. ¿Cómo por ser
usted?
Yo, o sea, es un pipiolo, un desgraciado. Y así es.
Bueno, tengo mandanga de la que me gusta. Tengo un poquito de mandanga de la que me gusta a estas alturas. Porque han pasado dos cosas que, hombre, por lo menos han despertado mi curiosidad. Una de ellas es que he recopilado Al Gore. ¿Os acordáis? El vicepresidente Al Gore.
Sí.
Que iba con su jet privado contaminando, pero hablaba de lo malos que éramos todos contaminando. Claro, no, igual. Vale. ¿Sabéis qué dijo en el 2006?
¿Qué dijo?
Que en el año 23 la Antártida estaría sin hielo. Toma, en el 23.
El 23.
Sigue habiendo hielo por un tubo en la Antártida.
Y estamos en el 24.
Claro, pero en el 2006 el 23 queda muy lejos. Y entonces iba por ahí y la gente se lo creía y la gente pillaba miedo. Una. Greta Thunberg. Hombre. En el 2019, ¿sabéis qué dijo? Que en el 23 también habría montones de ciudades sumergidas, porque el calentamiento elevaría tanto el nivel del mar que esto sería un acabose. Bueno, pues no hay ninguna ciudad sumergida, no hay ninguna ciudad submarina. Y luego esto lo enlazo con que han presentado un informe en el Congreso americano sobre la pandemia. Lo acaban de presentar. Y es bastante curioso, son más de 1.500 folios, lo han participado científicos, y empiezan a tener claro una cosa que yo dije aquí desde el principio, y perdón, por la no quiero parecer muy arrogante, y además tengo ganas de que venga Adolfo Plasencia, que es el de los martes, aunque vaya programa especial, porque él me decía que no, que no, que no. ¿Os acordáis aquello de que el bicho ha salido de un mercado de animales exóticos y tal y cual? Pues bueno, aquí los científicos han dicho que les parece terriblemente raro que haya salido ahí, que ven mucho más probable que saliese del laboratorio que había en la misma ciudad, que es lo que yo dije desde el principio. Y a mí había gente que me dice, oye, no, que en China ya no hay prácticamente nadie ni que coma murciélago, ni pangolino, ni nada, ¿eh? Que a ver qué nos queremos que hay por ahí. Revistas de mucho prestigio decían que no, que venía de los bichos y tal. Y Presencia siempre, que no, qué tal. Y yo dije, yo lo veo muy raro. Yo esto lo veo muy raro que salga de esta especie de cruce y tal. También comentan que lo de las mascarillas, la eficacia no está probada. Y que lo de las vacunas, bien, pero que tampoco era para tanto. O sea que está bastante interesante el informe. Si alguien tiene paciencia, que se lo lea entero. Yo solo he pillado unos extractos y un resumen. Naturalmente, habrá una parte de la comunidad científica que esté en contra de esto, como es habitual. Y a mí lo que me gusta es que haya debate, discusión y que se hable. Pero no que cuando te atreves a dudar, porque en esta sociedad ahora tenemos un problema. Yo he crecido por mi educación en el instituto, en todas partes, con profesores muy buenos que nos decían que la duda siempre era muy buena y que había que dudar. Lo que pasa es que en esta sociedad que se traga siempre la papilla y somos tan docios y pastueños, si dudas que eres negacionista, no, mire, yo no niego nada.
No,
yo
simplemente dudo, tengo otra opinión.
Dudo. Y escucho unos científicos, escucho otros y sigo con mis dudas.
Disculpa, el negacionista es el que tiene claro que no.
Negacionistas somos cualquiera que tenga una cierta duda. Enseguida te colocan la etiqueta de negacionista.
Pero lo que te digo es que dudar de algo es utilizar el pensamiento crítico y ser inteligente. Porque
claro,
el que,
pues ahora es
el
negacionista,
que cree
ciegamente
en una cosa o en otra, bueno, luego ya es. Luego hay cosas que son empíricas, que uno no puede negar que dos y
dos
son cuatro.
Bueno, claro,
filosóficamente
sí,
a lo mejor
bueno,
sí,
bien,
pero...
sí, pero eso está claro.
Vale, y del informe de 1.500 hojas que tú has leído, sí, un resumen, ¿nos dan alguna pauta para cuando venga la próxima? ¿Nos
ahí
dan
no
alguna
llegado
orientación para
ahí
saber
no
qué hacer y no meter la pata?
No, pero yo sí que tengo claro,
eso es en la página 1.300,
que lograron aterrorizarnos a todos. Y luego, a ver, había cosas que yo las denunciaba en su momento, que era... Periquito de los Palotes va paseando solo por el campo porque iba en un chalet, una casa rural súper apartada. Llegaba la policía a decir y le detenían. Y dice, pero vamos a ver.
Absurdo. 100%.
Pero vamos a ver si este señor está solo por el campo, él y su perrete.
No puede
o sin perrete
contagiar a nadie.
Pero qué memes era esa. O la gente que subía a la azotea, que llegaba el helicóptero, che,
hombre,
tres... El hermano de tu socio con las niñitas sube y llegó el helicóptero. ¿Qué hacen ahí? Váyanse. Pero si no molestan a nadie, si son tres niñas y el padre en la azotea, ¿qué problema hay?
Nosotros subíamos.
Entonces, esto debía ser un estado de guerra. Por cierto, el Congreso que no se reunía, que dijeron que eso era ilegal. Luego había sentencias diciendo que era ilegal. Entonces yo a mí todo esto...
Nosotros vivimos en Paseo de la Ciudadela y por ahí pasaba cada dos por tres el helicóptero y decía, le recordamos que no está permitido salir y hacer deporte en zonas comunes. ¿Qué hicimos? Muy sencillo, mi hijo Álvaro y yo, lo que hacíamos era cuando anochecía nos poníamos chubasqueros negros y así después ellos volvieron a sacar un helicóptero con un cañón de luz que te iluminaba, pero como si estuviésemos huyendo de la cárcel, subíamos a hacer deporte arriba y cuando pasaba el helicóptero te tapabas con el chubasquero negro, con la cabeza y con todo, te agachabas, pero de película, que parecía que estuvieses haciendo algo malo. Y mi hijo y yo nos dedicábamos a hacer kilómetro por la azotea de arriba, pero estaba terminantemente prohibido. Y de hecho, si te veían, incluso
es que
había gente que te increpaba.
Sí,
¡vaya a ser su casa! ¡Está loco, que nos va a contagiar!
Por fin entendí. Yo nunca entendí por qué en la guerra civil hubo tanto chivato de uno y otro bando. Chivatos en plan de como este me dé dinero, yo digo, o qué rojo que es facha para que lo fusilen y le den el paseo. Nunca entendí lo del chivateo, y hasta que llegó la pandemia y cuando aparecieron todos los chivatos y las viejas de visillo, hombre, que hubo un caso muy apoteósico que era un padre con el niño autista que tenía permiso para salir. Y la peña en los balcones, algunos insultando. llamando a la policía. Y aquel hombre decía, oiga, que mi hijo es autista, que tengo derecho a salir. Claro. Y seguían ahí insultando tal. Sí, sí, sí. Y dices, miserable, miserable. ¿A ti qué más te ha que salga alguien? Yo, siempre que me daba la gana, me iba a ver a mi madre. Mantenía las distancias, pero me iba a verla. Y dije, ¿qué? Pues si me paran, pues que me multen y qué.
Yo aprendí,
¿qué daño hago yo?
Yo aprendí a ir por calles que solo tenían edificios en un lateral. Sí. Y a ir justo por debajo de los balcones para que no te viesen.
Exacto, sí, sí.
Todo el paseo de la Ciudadela, no hay, a un lado tienes el río y al otro lado tienes solo edificios. Igual que en Ximénez de Sandoval. Entonces yo aprendí a ir y hacerme los recorridos, porque es que eso que dices, que no es de recibo.
Pero
o sea,
siga,
aparte
pero,
que yo soy un rebelde con causa. Yo me ofrecí hasta Mercadona para ir a reponer. O sea, yo me acuerdo que dije, oiga, yo no quiero estar en casa. Y me acuerdo que el Mercadona de aquí abajo, me acuerdo que la directora, la jefa de tienda, me acuerdo que yo quedaba con un amigo ginecólogo y los dos con los carritos. Y me acuerdo que una vez me dijo, Argimiro, ya lleváis 3 horas dando vuelta por Mercadona, iros ya a casa. Pero es que al final, ¿eso qué dice? Es que no es de recibo, todos secuestrados en casa.
Pues han concluido que el encierro tampoco era muy necesario.
Claro que no es bueno, necesario ni bueno.
Y lo que comentaban algunos científicos en aquel momento, y dijeron, cuidado, que la gente joven y los niños, lo del encierro lo van a pagar luego, ¿eh? ¡Ah, guau, guau! Pues efectivamente, llegó a la conclusión que lo de los nanos no ir al cole ha sido devastador para ellos, etcétera, etcétera. Porque además, los niños, aunque se infectasen, no morían. No morían, que era gente fuerte. Pero bueno, que es muy interesante que poco a poco ya van apareciendo las cosas. Y sobre todo, lo que más me interesa es que yo estaba convencido y sigo convencido a que el bicho se escapó de un laboratorio. Y esto tiene que tener unas consecuencias muy graves. Lo que pasa es que no podemos. Y es que China tendría que pagarnos indemnizaciones a todos. ¿Por quién salió muy, muy favorecido por la movida? China, que vendió cosas a todo el mundo.
Claro.
¿A quién ha fastidiado? Al resto, sobre todo a Europa, sobre todo a España. Bueno, menos a Coldo y compañía, presuntamente, se hicieron sus negocios con las mascarillas. Pero China tendría que indemnizar a muchos países. Pero claro, es tan poderosa que nadie se atreve.
Totalmente de acuerdo.
Lo que pasa, y no voy a hacer de abogado del diablo porque tenéis toda la razón, pero estos análisis son a posteriori, quiero decir.
Había gente que lo decía en su momento.
Sí, 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 claro, pero gente que decía eso y decía lo contrario. Yo recuerdo cuando estaba el ejército limpiando las calles porque hubo un momento que no se sabía si estaba en el aire, cuánto tiempo estaba, que no sé qué.
¿De dónde venía? ¿Cómo se contagiaba?
Con el chup chup.
Y todos los días había miles de muertos, pero en todo el mundo, no digo en España.
Sí.
Y la gente decía, oiga, que esto como sea como el ántrax, o sea como no sé qué, aquí nos vamos a tomar por saco
un
tercio de la sociedad. Quiero decir que el miedo también hace lo de siempre. Libertad o seguridad, ¿no? Entonces, al final, ahora se ha demostrado, pero antes, no, como no se sabía, pues la gente iba prueba, error, que no quita que hubiera atropellos, desde luego. Pero cuando no lo sabes, no lo sabes. Y luego, a posteriori, pues claro, dando cuenta de que era una merluzada. Pues,
pero escucha, ¿hemos aprendido algo? ¿Nos sirve de algo? No, si viene otra, ¿qué va a pasar?
Lo mismo.
La cuestión es, el ser humano a lo largo de su historia ha aprendido.
Muy poco.
De hace 3.000 años a hoy, estamos un poco mejor.
Pero por avances.
Burbujas inmobiliarias.
Pero por avances.
Cada vez que pasa lo mismo con la burbuja inmobiliaria, pasa, se cae el mercado y después vuelve a surgir otra vez y vuelve a caer la gente lo mismo. O volvemos a caer la gente lo mismo.
Ahora hay mucha gente, lo que pasa es que hay mucho dinero de fuera invirtiendo en pisos aquí, pero hay mucha gente que lo que tiene es de, pues voy a comprar un piso para utilizarlo de alquiler turístico o para alquilarlo, lo mismo que pasó antes de todo lo que pasó en 2007-2008.
Lo que pasa es que ahora todo el tema de los pisos turísticos se está hiperregulando.
Claro.
Y ahora aquí pasamos de Juan
y
a Juanillo.
Se construía mogollón y ahora no. El problema es que no se construye.
No sé si visteis el mensaje de Su Majestad el Rey, ¿vale? No sé si lo oísteis en televisión, que decía precisamente la crisis que hay de construcción, que no se construye.
Sí, sí.
Con lo cual, si no se construye, hay que construir. ¿Por qué? Porque si no, los alquileres van subiendo y cada vez
hay
menos gente.
De hecho, hoy ya aparecían informaciones que para el 25 se van a seguir encareciendo los pisos. ¿Por qué? Porque no hay oferta.
Correcto.
Y cuando no hay oferta, pues van a seguir subiendo. Subidón, Arturo, subidón, Arturo, subidón. Venga, hombre, que te habías quedado ahí parrado.
Estabas escuchando
ahí,
un audio, Eso es de mañana. Eso era un amigo, di la verdad.
Estaba escuchando un audio, no era de aquí, de la emisora.
Claro que va a
ser. Ayer, que era día 29, manifa contra Amazon,
sí,
gritos
señor.
De presidenta, pica sanidad. Nos parece muy bien. Creemos que Amazon tiene que asumir toda la responsabilidad. Pero no es el único.
Totalmente de acuerdo.
No es el único. Que al final Amazon se va a comer todo el marrón, pero yo creo que hay más gente que tendría que comerse el marrón. En cualquier caso, 80.000 personas, éxito de la manifestación Y tú estuviste el otro día, este fin de semana, cenando en Aldaya.
Sí, señor.
Y has estado por Paiport Aldaya este fin de semana.
Sí,
cuéntanos.
Señor. Pues nada.
Porque además, Argimiro cumple su palabra y dijo: tenemos que ir a cenar allí para apoyar a la gente.
Claro,
allí.
No, no.
Y
nosotros...
fuiste a un sitio de comida canaria.
Correcto,
porque lo viste en
canario,
provincias.
Correcto, en provincias, en el periódico Las Provincias, le hicieron una entrevista en el periódico digital. Mi mujer lo leyó. Y yo le dije a mi mujer y a mis hijos que yo durante un año, sin abandonar, por supuesto, la restauración de Valencia, pero durante un año queremos ir a comer y a cenar a sitios de todos los ayuntamientos afectados para poner nuestro granito de arena. Y ayer en particular, después de leer esta entrevista, que la dueña decía que cuando llegó el agua que era como el apocalipsis, dice que era desgarrador. De hecho, decidimos ir y la verdad es que comimos muy, muy bien. Un cachopo espectacular, un costillar canario con queso canario, con mojo picón, unas papas arrugadas. Comimos muy bien. De hecho, la hija nos emocionó porque ella era peluquera en ¿cómo se llama? En el...
En Catarroja, en Paiporta.
No, en el centro comercial este tan...
En Bonaire.
En Bonaire, correcto. En Bonaire, que ahora está de ERTE, y de hecho el padre estaba en la cocina y la madre y la hija estaban sirviendo el restaurante, que por cierto, gracias a Dios, tenían mucha gente y la verdad es que fuimos simplemente para arrimar el hombro y además comimos muy bien y descubrimos una familia maravillosa y encantadora y desde aquí les doy todo el ánimo del mundo para tirar para adelante, que ellos pueden, como tantos otros. Lo que pasa es que hay que tener la firme convicción y la decisión de ponerte a limpiar, y en dos semanas ellos lo que han hecho ha sido ponerse las pilas y lógicamente la barra la tienen hinchada, incluso en un par de ocasiones vasos los dejaron encima de la barra y como la barra se ha hinchado, estaba inclinada, se cayeron y se partieron los vasos, pero bueno, pero ya se han puesto en funcionamiento y se han puesto a generar ingresos y la verdad es que...
¿Qué ambiente viste? ¿Y qué viste por todas las zonas?
Toda la zona de Aldaya, Paiporta y demás, que lo han llamado la zona cero, realmente sobrecogedor. O sea, no os podéis imaginar. Hubo, justo delante del Rincón Gallego, había un campo de fútbol.
Canario.
Del Rincón Canario, perdón. Había un barrizal, era un campo de fútbol que era un barrizal. Todo el césped artificial barrido totalmente, pero esto no era nada en comparación a cuando fuimos a Paiporta. Ahora he entendido por qué lo llaman la zona cero, porque había un campo de fútbol, y digo había, porque ahora mismo es un solar, literalmente un solar. No hay ni las torres de los focos, ni las porterías, solamente hay barro en aquello y realmente sobre...
¿Coches achatarrados?
Hubo un par de campas donde había hasta seis filas de coches amontonados y aquello
parece... Seis filas a lo alto, ¿eh?
Seis filas a lo alto, que puede medir no sé cuántos metros, pero 5 o 10 metros de coches apilados y realmente sobrecogedor. Fuimos viendo matrículas, muchas matrículas modernas, vimos coches buenos, Mercedes, BMWs, vimos un montón de coches y de motos nuevas. De hecho, justo en la puerta del Rincón Canario vimos una moto que está ahí en mitad de la calle con dos palmos de tierra y la verdad es que es sobrecogedor, ¿eh? Mucho ejército, mucha UME, mucho ejército con palas excavadoras, con tanquetas, limpiando, y realmente entiendes lo que debió de ser Paiporta y entiendes por qué es la zona
y
cero.
Entiendo por qué van 80.000 personas a la manifestación.
Totalmente.
Pero insisto, creo que el marrón debería ser compartido entre bastantes. Sí, había un tuit ayer muy bueno de Mestallidos que lo retuiteé. ¿Qué decía eso? Que uno aquí comiendo y pasando de todo y tal, y el otro que ha venido solo una vez más que Peter Lim. O sea, Sánchez ha venido una o dos veces. Ahora está esquiando, por cierto, en Cerro.
Ah, muy bien.
Sí, se ha ido a Cerro a esquiar.
Bien, claro.
Que vamos,
hombre, tiene que descansar.
Y prácticamente han cerrado el pueblo para él. El único hostal que hay es para él y sus escoltas, tal, lo han dejado. Y aún así, y esto no me gusta, hay gente que le insulta en las pistas de esquí, ¿eh? Con insultos graves de hijo de tal, patatín, patatín, y a mí eso no me gusta. Es mi presidente, aunque no la haya votado y no la votaré, pero a mí no me gusta que insulten al presidente de mi país.
¿Y por qué crees que la insultan? ¿Merecida o inmerecidamente?
Prefiero no contestar a eso.
Si usted es presidente, ya, se jode y tiene que estar trabajando constantemente para sacar el país adelante, cada vez hay más inflación, paro, la DANA todavía se le está esperando aquí.
Hombre, que no haya venido ninguna vez a la DANA.
Y al funeral de la semana siguiente,
tampoco
que sí
vino
que fue.
Al funeral, efectivamente,
no,
claro.
No, al de la actriz famosa que...
Ah, sí, el de Marisa Paredes,
Marisa
claro,
Paredes,
hombre, ¿cómo perdérselo?
Claro, aquí no,
sí,
pero allí
sí. Es muy tremendo, es muy tremendo.
Porque aquí sabía que le iban a dar hasta en el...
Y luego hay algo, y dicen... Oye, también tiene derecho a vacaciones, es verdad. Y Aznar sí va a hacer esquí de fondo y tal. Igual dices, ya, pero es que este se tomó 5 días libres, ¿eh? Claro. Los 5 días de reflexión, que eso tendrían que, como en cualquier empresa,
tendría que computar, por justificado.
Que eso computa, de decir, claro. Oiga, tú
somos cosas.
Tú eres un fallero.
Eran asuntos claro, propios.
Claro, claro, tú eres claro. Un fallero y te coges 5 días para fallas, pero te lo quitan de agosto. Claro. Pero bueno, mira, bien.
No obstante, el tema, yo estoy de acuerdo con lo que decís, yo estoy de acuerdo con la manifestación del otro día, como vosotros. Pero aquí la responsabilidad es compartida porque hay diferentes responsabilidades.
Claro,
aquí
claro, claro.
Hay
claro.
Un antes, durante y después. Y ahí está compartido por absolutamente todos. Absolutamente
pero
todos.
Pero lo que no puede ser es porque que se no focalice es que a los 8 días, solo sobre uno.
Bueno,
¿vale?
porque cuando pasa algo así. Cuando
la
pasa
gente
algo así,
necesita un malo.
Uno.
Se lo decía Mono. En las películas de James Bond hay un malo. Si te ponen 2 o 3,
te mareas.
Pero es claro, entonces, el más astuto y el más rápido se encarga de encalomar al otro, al más lelo, la historia.
Lo que pasa es que hay una... O sea, aparte de una dejadez, no sé si consciente o inconsciente del presidente del gobierno, ha perdido una oportunidad porque si al día siguiente él, que es lo que yo creo que hubiera hecho, o por lo menos alguien valiente, declara el estado de alarma, dice, señores, esto es como una
ejército
guerra.
Ejército ya.
Y el ejército, todos allí se convierte
en un
héroe.
Él nunca
no soy capaz de entender cómo en Europa no han movido ficha.
Porque es un malvado él.
En España
nunca
tampoco.
Perdonará lo de no, Paiporta.
Igual que
haceros
nunca,
a la idea.
Igual que no puedo entender cómo aquí venía gente y desde aquí, ya, pero ha sido desde la Generalitat, no hace falta que vengáis. Desde España no hace falta que vengáis. Y en Europa queriendo ayudar. Eso sí. A mí no me entra en la cabeza. Todavía
no,
todavía no soy
nadie.
Capaz de entenderlo.
Bueno. Una relativa buena noticia en mitad de todo esto es que, mira, pues los embalses se han recuperado. Que eso está muy bien para el regadío de los agricultores, para tener agua
para
el verano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se han recuperado bastante bien, sobre todo los del Turia. Claro, ha costado toda la desgracia, pero bueno, y los del Júcar se han recuperado, así que eso.
Pero cuando
bueno.
Llegas a Paiporta por una carretera y ves que el puente no existe.
Es muy fuerte.
O sea, no existe.
Es
2 meses después,
sí, sí.
Que no hay pontones para
los
comunicar.
Militares, eso, cosas,
efectivamente,
sí, sí.
Es decir, eso que dices. O sea, y por favor, que a la gente no se nos olvide, que vayamos a gastar allí, que vayamos a consumir, que vayamos a comer o a cenar, o a un almuerzo o un café, pero cada uno que pongamos nuestro granito de arena para apoyar, porque entre todos lo podemos sacar.
Y ha llegado a centenario y ha fallecido. Sí. Ha llegado a centenario de Terry. Jimmy Carter.
Sí, señor.
Uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, un tipo muy enrollado, muy buena persona, pero nefasto como presidente.
100 años.
Tenía una cara como amable, ¿no?
Sí, no, y era un tipo amable.
Claro. Mira la cara que tiene Perro Sánchez y mira si tiene cara amable.
Sí.
Y es bonito, sí.
Bueno, hay veces que tensa la mandíbula, ¿eh?
Sí.
Cuando hace una pregunta que no le mola.
Claro.
¿Pero fue tan mal presidente?
Sí, fue un desastre.
Sí.
Un desastre. En economía, en política, en todo, fue un desastre.
Y luego Khomeini le ayudó a fracasar más.
Pero fíjate, la gente se burlaba de él, que si era un cacahuetero, porque este era millonario por el cultivo del cacahuete. Pero creo que era catedrático de física nuclear, ¿eh? O sea, que tenía buena cabeza, que
sí,
no era
además,
un simple cacahuetero.
Pero además, ¿cómo? Fíjate, ser cacahuetero es como...
Oye, perdona.
Yo tengo un amigo, el de Patatas Aguilar, que tiene muy buen nivel económico vendiendo patatas.
Sí, pues Jimmy vendiendo cacahuetes
es millonario.
Ya me gustaría
tener la mitad de nivel económico que Jimmy o que Vicente vendiendo cacahuetes y patatas uno y otro.
Yo voy a un gimnasio que son varios, puedes ir a uno o a otro, y voy a uno de los que... Yo voy a dos, ¿no? Porque a veces voy con Sergio y tal... Y hay uno en el que hay un tío mayor, porque ahora mucha gente así mayor, tendrá 60 años, que era...
Que ya estoy cerca,
que,
¿eh?
Que era exactamente...
Un tío mayor.
Que era, o sea, mayor como yo también soy mayor, que tengo 48, pero uno
mayor.
Más mayor que yo, que es exactamente igual que Jimmy Carter.
¿Sí?
Y en el que voy yo con Sergio hay uno que es igual que Bobby Kennedy. Cada vez que lo veo, digo, hostia, es Bobby Kennedy. Es acojonante.
¿A qué gimnasio vas al de Hall of Fame?
Además es que eso que se tinta el pelo de pelirrojo, que dices, vale, está bien, no pasa nada.
Ese fenómeno es muy extraño, Jimiro. Los señores que te tintan el pelo de un color cobrizo.
Mira, el otro día un amigo...
Yo tengo una teoría.
Yo lo sé porque
es. A ver,
hay una colonia que se llama La Carmela, que... cubre canas, pero cubre canas a traición, no dándole al pelo el color que le corresponde. Entonces salen unos tonos caobas, unos tonos desvariados o arrubiados, y se llama la colonia La Carmela, y es un clásico, y es un el Grecian ese 2000 o...
El Just for Men,
pues en España desde hace muchos años se gasta en modo colonia La
¿Cuál
Carmela.
¿Cuál es tu teoría?
Mi teoría es que cuando ya tienes... 60, 65, 70 años y te pones, aunque hayas sido moreno, te pones el pelo negro, 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 queda muy raro. ¿Tú te acuerdas de un político aquí que daba mucha risa, que tenía completamente, sí, completamente negro, sí, y quedaba una cosa como
parece, de acuerdo,
pareces un argamboy o algo así? Es una... Entonces, si te pones un cobrizo, es como mi abuela lo llevaba, como las abuelas antiguamente, que cuando tenían el pelo blanco le daban un toque azulado.
Claro.
Entonces, sí, mi abuela
sí,
tenía
azul,
eso.
Azul violáceo,
que
sí.
Una especie de violeta,
sí,
azul.
Sí,
entonces,
azul violáceo. Azulado.
Y el
ese era el plis que se ponían las señoras.
Yo me acuerdo
en la
perfectamente el pelo. El pelo de mi abuela tenía un pelo precioso y con ese color que me encantaba. Y yo creo que la parte de los hombres dice: bueno, no me lo voy a poner azulado, que quedaría raro. Y negro queda muy raro. Y castaño, es como nada, pues se ponen ahí, pues, ese
cobrizo. Pero no buscaban el azul, lo que buscaban era matizar la cana y quitarle el blanco. Y entonces
pero
se
que era un tono, pero era muy sutil.
Que se ponía
el plis, pues se llamaba así.
Plis, sí. Y era una la botella aquella que la presión...
La apretabas, sí, como la de Colonia.
Era con apretando. Sí. Entonces yo sí que recuerdo a las señoras mayores en la peluquería...
Le póngame plis.
Poniéndose ese producto. Y la cana, que tener ese pelo blanco importante, no es fácil, tiene mucho,
claro,
cuidado y tienes que... Hay champús muy especiales. En los años 70 no se llevaba. Llevaba la
ahora,
tirando a gris, que llegaba al azul.
Tenemos productos muy buenos que están en NIA. Lo tenéis en pleno centro, en la calle Bailén 16. Por cierto, ¿has probado el fijador de NIA?
Sí, señor. ¿Y? Muchísimo mejor que el que yo utilizaba hasta ahora.
Pues
te deja,
sabéis,
el pelo firme, pero a la vez te lo deja gustoso. Y además, siempre con sensación de mojado. Y además, el bote que me regalaron,
chulo,
es un señor bote, con lo cual, desde aquí, gracias.
Pues lo tenéis todo en día para hacer regalitos ahora, cuando llegue el momento.
Que mejor he visto que se tintaba el pelo en mi vida era mi amigo Pedro Castellanos, el de la Marcelina.
Sí, señor.
Que
se
parecía
Bogart.
Humphrey Bogart,
¿sí?
¿Vale? Bueno, pues este se lo tintaba todo. Y fijaros, si era presumido, que iba todas las semanas a la peluquería. Y él lo llevaba perfecto, ¿vale? Porque nunca le veías la raya y se dejaba justo aquí... Donde le nace el pelo en la frente, se dejaba un mechón blanco.
¡Oh, qué grande!
Como para que pareciese que estaba, claro, empezando a blanquearle.
¡Qué
es
grande,
eso es muy,
perfecto,
tío!
Pero yo ahora os contaré.
Pero
es
perfecto.
Ese truco,
grande,
ese truco es cojonudo.
Como Cruella de Vil.
Y se murió. No, pero mucho más light. Era como...
Era sutil.
Muy sutil.
¡Qué grande!
Y con 88 años tenía un pelo negro, negro. No como el otro día un amigo que vino a la joyería con el pelo caoba que estáis diciendo. Pero por un lado caoba, por otro lado una raya blanca que dice... Pero tío...
Sí, parece,
pero tío, que se te ve el plumero.
Parece la nit del fog, ¿no? El pelo, ¿no? Un poco. Pero yo que tengo que preguntar, a ver si se puede, porque yo soy muy fan, yo no tengo mucha cana, en la gente que tiene las sienes canas, solo las sienes,
claro,
que me parece súper bonito.
Hombre, y
yo,
que es chulo.
Cuando yo me el bigote me lo tinto, porque ya lo tengo completamente blanco.
Con producto
entonces,
de NIA.
¿Te tintas el bigote?
Sí, con un producto,
con producto
de NIA increíble. ¿Sí? Y ahora te explico por qué, que a colación de lo que has dicho. Pues yo lo tengo blanco, blanco, que parezco el señor del Monopoly. O sea, solo me falta la chistera. Pero blanco a ese nivel.
¡Qué grande!
Entonces yo me pongo el tinte, que además me dijo Tony de NIA. Cuanto más tiempo, porque te juntas una espuma con otra cosa y te lo vas poniendo. Entonces, cuanto más tiempo lo tienes, más coge. Y cuanto menos, entonces yo me lo pongo y al minuto y medio me lo quito y se queda oscurecido, pero
sí,
con blanquito. Entonces,
correcto,
parece que un poco acorde a mi edad, porque si me sale, como lo tenía yo hace 5 años, completamente negro, ya con la cara que tengo, ya es raro también. Parezco Groucho. Entonces hay que jugar ahí con,
no, pero
con eso.
Pero tienes idea porque tienes blanquinegro.
Exacto.
Sí,
tengo ahí
sí,
eso
así
de...
lo deja ahí. Sí, 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 sí.
Y sin embargo, la perilla debajo del labio inferior sí que la tiene más blanquita.
Claro, porque ya
esa
me ha crecido.
Rasurada,
ya me ha crecido.
Esa es de chivo, esa hay que rasurarla.
¿Sí? ¿Solo bigote?
Solo bigote.
Sí.
¿Sí?
Eso queda,
pues me la quito esta noche.
Queda,
¿sí?,
su 7.
Claro. Sí, pues yo
si
me lo ponía,
no.
Queda un poco D'Artagnan, ¿no?
No.
D'Artagnan. Para mí te queda mejor
el
bigote solo.
Eso no, queda, eso,
no, fuera,
queda
vale,
su 7.
Vale.
Argemiro, tenemos un WhatsApp para ti.
D'Artagnan nos dice, buenos días, pregunta para el señor Argemiro, ¿cuánto cuesta la custodia y seguro de los lingotes de oro en su joyería más o menos? Estoy pensando en invertir, muchas gracias y feliz año.
Pues te cuento, oyente.
Que vaya a verle.
Que lo primero, que vengas a vernos, depende de la inversión que quieras hacer. Lo que yo hago es, lo que a nosotros nos cobra el seguro, yo se lo traslado directamente al cliente y es lo que valga. Por ejemplo, el otro día unos lingotes, 43.000 euros en lingotes, al año 500 y poquitos euros es lo que es la custodia de ese importe, de esos 5 lingotes de 100 gramos para un año.
Pero entonces, claro, si es un lingote de 100 gramos, baja. O sea,
por supuesto, claro, y si claro. Es uno de 20, baja. Por eso digo que acorde a la inversión, acorde a la cantidad que el cliente quiere invertir, acorde a esa cantidad, vale el seguro. Seguro para un año, que además la gran ventaja de la custodia es que si por alguna de aquellas nos atracasen o nos robasen, el seguro se saca a nombre de la persona con su DNI. De modo que si nos atracan o nos roban, el seguro se lo paga directamente a ese particular, a esa persona que nosotros le estamos custodiando los lingotes.
Os recuerdo que Argimiro Aguilar está en Calacalle Colón 41. Id, que os lo explicarán todo y le podéis comprar los lingotes, que tiene de diversos tamaños y da un gozo tenerlo en la mano.
No, la persona que lo tiene en custodia puede ir en cualquier momento a verlo.
Tumbarse
en el suelo y ponérselo por encima. Desnudarse un poco y ponérselo por encima.
De hecho, yo tengo un matrimonio.
Pasarlo por los pezones.
O
por las zurraspas de los pies.
Eso también.
Claro. Oh. Pues yo tengo clientes que vienen y. Argimiro, sácame los lingotes. Se los sacamos, los tocan, pegan las charraetas.
El rollo tío Gilito, ¿eh? El rollo tío Gilito. Cuando tenía la cueva llena de moneda.
Sí. El abuelo de un amigo mío, el día de la pensión, iba al banco, sacaba el dinero, lo contaba y lo volvía a ingresar. O sea, esto no es tan raro.
¿En serio?
Es maravilloso.
Qué bonito. Dice, como debe haber, hay, seguro.
Argimiro, ¿qué joya? ¿Hay algo más para Argimiro?
Sí, 693-460-489, un mensaje de voz.
Buenos días, que se mejore Silvia. Decirle a Argimiro que el polideportivo de Alfafar Suma destrozado completamente y los coches apilotonados. En el cementerio de Alfafar entraron hasta coches.
Qué desastre. Un abrazo, amigo. Gracias por la información.
Un abrazo, gracias. Pero...
Argimiro, ¿qué joyas nos ponemos en Nochevieja?
¿Qué joyas? Las chicas, sobre todo...
Estate atenta, Nieves.
Las chicas, sobre todo, pendientes grandes, collares para los escotes, para esos vestidos de Nochevieja, para ir guapa, guapísima, porque cuando son jóvenes no tienen frío, Nieves, es como mis
Así
hijos.
Es.
No Pero, hay frío. Van con unos
verdad,
vestiditos
pero es
y dices, ¿cómo
es yo posible? No tenía frío de joven.
Yo nací con frío.
Yo de joven no.
Pero Nieves, yo cuando las veo digo, coño, estoy yo enfermo. Yo sí que es verdad que soy muy friolero. Pero ¿cómo se puede ir en Nochevieja con un vestidito, eso sí, guapa, guapísima?
El alcohol.
Con unos pendientes. No, que hay gente que no bebe.
Que yo me iba a la facultad.
Yo creo que son las hormonas que están en pleno funcionamiento, pero pendientes grandes, collares importantes, pulseras, porque cuando vas con un vestido de este tipo, además es un vestido sin mangas, un vestido desmangado. Y sobre todo cosas muy llamativas, mucho chapado en oro, que ahora para todo lo que es Nochevieja, todo lo que sea lucido, grande, llamativo y demás. ¿Por qué? Porque cuando van a fiestas, lógicamente quieren estar guapas, guapísimas. Porque acuérdate que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Oye, hoy por supuesto abierto.
Todo el día.
Todo el día. Lo van a comer también y mañana.
Mañana de 10 a 19 horas, ininterrumpidamente.
¿A las 7 de la tarde?
Sí, sí. Sí, porque siempre tiene ese clásico de última hora. Además, es una cosa muy bonita que viene más de un padre con su hija o una madre con su hija. Mira, es que quiere unos pendientes para esta noche que sale con las amigas por primera vez o que se va a una fiesta. Entonces, siempre a última hora, siempre hay venta de pendientes o de collares importantes, igual que alguno rezagado de última hora, que eso tiene mucha gracia, que viene porque el Pensatifet de Valencia, mira, ¿sabes lo que he pensado? Que esta noche le digo a mi mujer si se quiere casar conmigo con las campanadas.
Oh,
y vienen a por el anillo, bueno. Y entre uva y uva, cuando acaban, ¡feliz año nuevo! ¿Quieres casarte conmigo?
Y entonces y alguien dice que no.
Siempre viene alguno a última hora a comprar el anillo de compromiso para darlo 2 horas después. Es muy chulo.
En la calle Colón 41, Argimiro, ¿algo más?
Nada más, un abrazo muy fuerte a todos.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Con los amigachos.
Y acordaros, la vida con joyas siempre es
siempre,
mucho mejor.
Siempre brilla más, se ve todo de otra manera. El primer disparo, Arturo, que lo ha elegido Mon.
Be my baby, de Ronettes.
De Ronettes, que es un tema increíblemente bonito y al final, pues bueno, llegamos hacia el final de año y vamos a bailar un poco, un temazo.